Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de... Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. Somos GTD, más que tecnología. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Les cuento que es miércoles 10 de julio, aniversario de la batalla de Huamachuco.
De veras, 10 de julio.
Así es. ¿Qué te parece que entremos en materia de inmediato? Porque está con nosotros Cristóbal Uneus, ante todo amigo de la casa, pero miembro de la comisión técnica que citó el Senado por un lado, la comisión de trabajo del Senado por un lado y el gobierno por otro. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muchas gracias. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Hola, tanto tiempo, sí.
A ver, empecemos, yo creo que hay que, para tratar de construir un poco y entender el informe, también tiene que ver con la metodología, con cómo se hizo. ¿En qué consistió el trabajo? Porque, por ejemplo, tú estabas representando a la ministra del Trabajo.
Al Ejecutivo.
Al, claro. Ejecutivo. Y había un equipo, además técnico, que era el que hacía la pega, digamos. Claro. Con un representante del Ministerio de Hacienda.
Estaba el Ministerio de Hacienda, estaba la Dirección de Presupuestos y estaba la Superintendencia de Pensiones. Pero como tú bien dijiste al inicio, los mandantes son los senadores de la comisión, los 5 senadores, ¿no es cierto? Que cada uno nombró un técnico, ¿no es cierto? Y el Ejecutivo. Ellos son los mandantes del informe.
Ya. ¿Y cómo fue la mecánica de trabajo? Porque para leer las conclusiones, uno supone que lo que ustedes hicieron fue tomar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto del gobierno, y compararlos y pronunciarse sobre el proyecto.
No, lo que pasa es que en esa conversación que hicieron el Ejecutivo con los senadores, delinearon como 6 temas, uh-huh. ¿No es cierto? Que son los 6 puntos del resumen ejecutivo. Y nosotros tuvimos una discusión sobre los temas principales de cada uno los subtemas de los temas principales.
Pero haciendo referencia, bastantes referencias al proyecto.
Hubo alguna mención al proyecto, pero como la parte importante del proyecto, ¿no es cierto? El seguro social fue rechazado en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Como que nos obviamos de eso y nos preocupamos más ya. ¿Cuál es el objetivo que debería tener un proyecto de pensiones? Hay temas que conversamos que no estaban, ¿no es cierto? Que estaban en el proyecto original, que después fueron sacados. Por ejemplo, el tema cobranza. Volvimos sobre el tema de cobranza. Entonces, lo miramos en una manera más general, más grande, pero sí, obviamente, los temas estaban circunscritos a los que abordaba el proyecto.
Uh-huh. Cristóbal, yo quiero preguntar un poco, antes de entrar en los temas particulares que han dado espacio a las noticias y a los análisis, el espíritu de la conversación, la carga ideológica legítima que tienen todos los mandantes, o la carga de convicciones, también técnicas, ¿cómo opera esa parte? Porque hay que sentarse con previa voluntad, de lo contrario es perder el tiempo. ¿Cómo se fue dando?
Claro, a ver, el espíritu fue súper bueno. Yo creo que cada uno de los comisionados tenía muy buena disposición, se daba cuenta la importancia de lo que se estaba discutiendo, ¿no es cierto? La situación política en que estaba el proyecto, ¿no es cierto? Y esto ya es la tercera vez que estamos discutiendo de una reforma. Entonces, había preocupación de hacer un buen trabajo y de darle sentido de urgencia. Entonces, en ese sentido, yo valoro y lo agradecí también el trabajo de cada uno de los comisionados y el equipo técnico. Ahora, respecto a tu segunda parte de la pregunta, claramente, como cada uno fue nombrado por un senador distinto, ¿no es cierto? Cada uno venía con una carga de preferencia ideológica, si tú lo quieres llamar, distinta, y yo creo que eso enriqueció el debate. Porque también tiene que ser reflejo de lo que después vaya a pasar en el Senado.
¿En algún momento, perdón, eso contaminó o al revés? Eso, pues tú dices, legítimas diferencias, pero eso fue bueno. ¿Cómo hacer para que esas diferencias puedan ser uno o cero? Puede ser blanco o negro, puede ser la guerra mundial o puede ser el justamente la condición para tener buena voluntad y voluntad de acuerdo.
Claro, si uno mira el informe, lo que nosotros tratamos de hacer, donde habían diferencias, tratar de ir a la esencia ya. ¿Cuál es el punto central por lo cual se produce la diferencia? ¿Y cómo hacemos para acotarlo para que los senadores después con el Ejecutivo lo puedan resolver? Porque obviamente nosotros no vamos a resolver todos los problemas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿cuál es la esencia de la diferencia para que después el que tome la decisión y cómo se vota lo pueda resolver? Y en ese sentido fue un aporte. Nunca hubo una guerra mundial, siempre fue un diálogo súper franco, súper honesto y yo aprendí mucho.
Cristóbal, a mí el concepto que más me impresiona es que haya acuerdo en que es necesaria solidaridad entre generaciones por un periodo transitorio. ¿Y por qué me sorprende? Porque entonces es una admisión por parte de los comisionados de centro-derecha de que es necesaria solidaridad. Por lo tanto, que los que cotizan hoy de alguna manera ayuden a los que cotizan a futuro. ¿Me puedes explorar un poco más ese concepto? ¿Qué alternativas exploraron? ¿Cuáles son más dables? Porque es distinto a decir, hay que mejorar, estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones porque son malas y esa plata viene del fisco, por ejemplo, que es lo que uno escucha muchas veces desde ciertos grupos. Acá se acuerda en el concepto de solidaridad y eso a mí me sorprendió bastante.
No se acuerda el concepto de solidaridad, lo que se acuerda es que hay que subir las pensiones para los pensionados hoy día, ¿no es cierto?
Está en el pero estoy leyendo textual, dice, se acordó que haya solidaridad entre generaciones.
Correcto, pero hay una parte aparte, ¿no es cierto?, que habla sobre el financiamiento. Entonces, una cosa es cómo yo entrego los beneficios intergeneracional, porque hoy día yo le estoy dando aporte a gente que no contribuyó al sistema, entonces es intergeneracional, pero nos concentramos más en el beneficio, qué grupo llegar, a partir de qué año, de qué moto y simulaciones, y una discusión aparte que fue muy, muy somera, y hay un párrafo al respecto, es, bueno, ok, ¿cómo se financia esto? Y ahí había dos posturas, ¿no es cierto? Una que fuera con parte de las cotizaciones y otra que fuera con parte del préstamo. No tuvimos más tiempo para meterle más diente a eso, pero eso es una discusión que va a venir ahora hacia adelante.
Pero el préstamo también, perdona, pero el préstamo también viene, si es que fuese un préstamo y a mí me lo devuelven después cuando porque esto es transitorio y tiene que ver con la evolución de la población, la cantidad de gente, pero si fuese transitorio y es un préstamo, me lo devuelven, pero igual viene aunque sea una solidaridad prestada, igual viene de las cotizaciones.
No, porque hay algunos que plantean que el préstamo lo devuelva el fisco.
Lo devuelve el fisco. O sea, lo presto con mi plata, pero me lo devuelve el fisco.
Claro, exacto. Entonces, pero es una discusión que no estuvo en la comisión muy, muy someramente, porque ya fue hacia el final, y es una discusión que yo creo que viene ahora adelante en el proyecto, dependiendo qué es lo que pase con la votación en general.
A propósito de las sorpresas que dice la Consuelo, porque esto era llamativo, a mí me llamó la atención eso, pero también lo de la separación de la industria, que hubiese ciertos acuerdos ahí, porque cuando uno hablaba con los técnicos, meramente técnicos, te decían... y gente con historia en la industria, decían, se están comprando un problema que no lo conocen, no saben lo que es administrar el día a día, las pensiones, las millones de pensiones que hay, es mucho más complejo de lo que imaginan y creen que haciendo un ente se va a resolver todo y fácilmente, como haciendo analogía con otras instituciones del Estado que administran recursos y qué sé yo. ¿Por qué llegan a esa conclusión y de qué se trata esa conclusión exactamente? Y perdón, y me sorprende porque eso implica que no termina la AFP, y era parte del me imagino, de la ambición de algunos de los que estaban allí en la comisión.
Claro, a ver, lo que pasa es que la separación, aquí hay distintas formas de cómo mejor. Había un consenso que hay baja competencia, ¿no es cierto? Y que hay inacción, y que parte de esa baja competencia es por la inacción de los consumidores, de los afiliados, en el fondo. Cambian los precios y yo no me muevo porque esto es algo que me entrega beneficio en mucho tiempo más, y entonces, por lo tanto, hay un problema de competencia. Hay distintas formas de abordar ese problema de la competencia. El foco de la comisión fue en la licitación, porque cuando hubo la discusión sobre la separación de la industria, no hubo convencimiento de que las economías de escala que presentó el proyecto del Ejecutivo fueran tan grandes que valiera la pena hacer este cambio. Ojo que hablamos de separación obligatoria. Puede haber una separación voluntaria porque, no sé, pues si cuando se licite el día de mañana y quiere entrar un gestor privado, ¿no es cierto? Puede decir, mira, yo quiero formar una alianza con otro que haga el soporte, y ahí hay una separación.
Pero hay un fronting, hay alguien que...
Sí, hay alguien que administra, sí, pero claro, no necesariamente el mismo...
Hay separación de hecho ahí.
Claro, hay separación.
Bueno, pues en la práctica eso ocurre hoy día.
No, porque es el mismo gestión, dueño. Pero el que atiende es el mismo dueño del que invierte. Pero mira, pero más allá de eso, no hubo convencimiento que las economías de escala fueran tan relevantes, y por lo tanto, en ese sentido, un cambio complejo, como tú dices, ¿no es cierto?, dejaba de perder y tener efectividad, y la punta de lanza fue en la licitación de
economía de escala. Te refiere a un ente que administre todas las platas
y por lo tanto sea mucho más barato. Claro. Que
no era así, según los técnicos, te lo decía
el sistema. Claro, Salvador Valdés es uno de los que más le ha puesto número, ¿no es cierto?, y bastante convincente en ese sentido. Ahora, ojo con el tema de la complejidad. Nosotros tenemos al administrador del seguro de cesantía, que le paga el desempleo a todos. Lo que no le gustaba a un sector, ¿no es cierto?, es que se estaba creando un monopolio en la primera capa, que al final del día igual tenía rentabilidades altas, como también lo muestra el estudio de Salvador.
Antes de volver sobre eso y la reacción del ambiente al trabajo al tema de la no separación de la industria, pero hay una cosa clave, y que puede que no estuviera en el mandato, pero es lo que uno esperaba, que es el destino del 6%. ¿Ustedes están de acuerdo que es un 6%, lo que ya es un avance? Porque acuérdate que en algún momento se planteó que la PGU había
y llegar hasta el 100.
Claro. No. Que la PGU, que ya la PGU actual era el equivalente a 5 puntos de cotización adicional, y que por lo tanto podía necesitarse menos de 6 puntos como cotización adicional. Ustedes acuerdan que son 6 puntos. Pero el fondo, y probablemente el nudo gordiano de esto, es cómo se distribuye. Y ustedes no tocan el tema de... No,
yo creo que el nudo gordiano es los beneficios. Yo creo que hay que poner lo que el proyecto trata de hacer es mejorar las pensiones. ¿No es cierto? Tiene un objetivo claro. Y entonces ahí se hizo bastantes simulaciones, están ahí en el informe, ¿no es cierto? ¿Dónde están los problemas de las tasas de reemplazo? Los problemas de tasas de reemplazo no están en los niveles más bajos, ¿no es cierto?, donde la PGU llega a las tasas de reemplazo sobre 100, 80, 90, sino están en la clase media y la clase acomodada. Media alta, acomodada, ¿no es cierto? Claro. Y es ahí donde pone el foco el informe, mucho más en las mujeres que en los hombres, y por lo tanto ahí hay una decisión que tiene que tomar. Yo estoy de acuerdo contigo que en el fondo el financiamiento es importante, pero nosotros creemos que la discusión del financiamiento se va a resolver más fácilmente una vez que tengamos bien definido a quién, cómo y en cuánto queremos mejorar los beneficios.
Y en ese sentido, ¿por qué? Perdona, puntualmente lo que dices, focalizado en mujeres, uno lo entiende. Pero explícanos más por qué en los grupos que cotizan más años.
Claro, porque si uno mira los datos, y algunos números presentamos en el informe, es a medida que yo tengo más años de cotización, las tasas de reemplazo son más bajas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si uno piensa, mira, aquí el sistema de pensiones tiene dos objetivos desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Por un lado, que no haya ningún adulto mayor bajo la línea de pobreza, y ahí lo que nosotros planteamos es que ojalá el punto de referencia de la PGU sea la línea de la pobreza, no que pueda tomar cualquier valor.
No un número.
Claro, es un concepto. A medida que se reajusta en la línea de la pobreza, se reajusta la PGU, eso tiene complejidades, porque alguien podría decir, bueno, es cosa que suba la línea de pobreza al doble, voy a subir las pensiones al doble. Entonces, pero ahí hay un concepto más claro. Y el segundo punto es que a medida que yo avanzo en los años cotizados, la PGU juega un rol menos importante en términos de las tasas de reemplazo, porque yo tengo mucho más ingresos que los que alguien que cotiza menos años, y por lo tanto ahí es donde se puso el foco, porque ahí es donde están las tasas de reemplazo, pensando que el sistema contributivo se hace cargo de la suficiencia. En el fondo, que cuando yo me jubile, mi ingreso sea, ojalá, lo más parecido a lo que yo ganaba cuando estaba trabajando.
Estamos conversando con Cristóbal Uneus, que fue coordinador de la Mesa Técnica de Pensiones, por si acaso.
Nicolás. No sé si con eso te queda más claro, Consuelo.
Sí, sí.
Gracias.
A ver, yo a mí no me quedó claro la ¿por qué ustedes no se metieron en la distribución? ¿Cuánto a capitalización individual? ¿Cuánto a reparto, solidaridad intergeneracional? Pongámosle el nombre que queramos.
Mira, el tiempo fue acotado, no, de hecho nos alargamos más del tiempo que nos pedimos y, sí. y no alcanzamos. Entonces, había muchos otros temas que nosotros no tocamos. ¿Qué pasa con la renta vitalicia? ¿Cuando yo me jubilo? ¿Hay licitación o no hay licitación? Sí. Entonces, fue también una cosa de poner foco y ver dónde podíamos contribuir más. Ahora, estoy de acuerdo contigo que es un tema muy relevante y complejo.
Porque el concepto del con mi plata no tiene que ver con eso. Entonces, claro. Entonces la discusión de fondo hoy día es ¿el Estado le va a meter la mano a mis fondos o no? Lo estoy diciendo en términos caricaturescos. Y la respuesta no salió de la comisión.
No, avanzamos en muchos otros temas, en ese en particular no.
Y por mi parte, otra pregunta que no queda claro si en la licitación de stocks puede o no participar un ente estatal.
Ya, es una muy buena pregunta porque ahí no hubo consenso. Entonces, había un grupo de comisionados, y nosotros, yo creo que quedó bien reflejada la opinión de todos, que decía, mira, hoy día la provisión del Estado en los servicios que son obligatorios de seguridad social, salud y accidente de trabajo, el Estado funciona por default.
Claro.
¿No es cierto? FONASA está, para todo el que quiere ir. Sí. Si tú no vas a ISAPRE, está FONASA disponible. Accidente de trabajo, si yo no estoy en alguna de las mutuales privadas, puedo estar en el ISL. Entonces, varios decían, esta sería la primera vez que en la seguridad social el Estado participa en competencia, que no es parte del ordenamiento que nosotros tenemos en Chile, y por lo tanto decían, va a ser juez y parte. Por una parte va a ser la base de licitación y por otra parte va a competir. Y por lo tanto, en un grupo de los comisionados eso no hubo acuerdo. Otros decían, mira, el Estado puede hacer un aporte, podría estar por default, podría licitarse una facilidad esencial. Entonces yo creo que ahí hay dos visiones que nuevamente el mundo político va a tener que resolver porque no hubo consenso.
Oye, y pensé que a estas alturas a nadie le complicaba mayormente que hubiese una AFP estatal, si es que eso permitía aumentar la competencia. Nunca me imaginé que se podría enredar, entre comillas, a través de la licitación de afiliados.
Claro, yo me imagino que había consenso en la AFP estatal cuando fuera no en competencia. Yo creo que ahí hay un gran consenso. Yo creo que esto se enreda un poco en una parte de los comisionados y de los que están metidos, ¿no es cierto?, en que, ok, ¿cómo compite el Estado en estas condiciones? Porque alguien podría decir, bueno, va a ir a precios muy baratos y después va a ir a pedirle plata al fisco. Ahora, Banco Estado en teoría podría hacer eso con los créditos hipotecarios y no lo hace, termina ganando plata.
No, por cierto, pero Banco Estado primero tiene una pequeña ventaja de su costo financiero porque es el costo del Estado, pero más allá de eso, está regulado, está en una industria y ahí no te entendí el tema de que no está en competencia. Hoy día finalmente FONASA está en competencia, hoy día el ISL está en competencia.
Sí, claro, pero no se asigna en competencia, en el sentido que yo no asigno el derecho compitiendo en el precio por el afiliado, porque en la licitación
hay un precio fijo, claro.
Hay un precio fijo y yo proveo el que elige,
sí, exacto.
Es el que está en FONASA.
Claro, pero yo sé cuánto me va a costar FONASA.
Correcto.
Y está establecido que es el 7% de movilización de salud. Correcto. Aquí lo que ocurriría es que el Estado tendría que entrar en competencia,
claro,
a competir
con gestores diciendo ya, mi comisión va a ser X y entonces alguien puede decir, bueno, es que va a fijar X tan bajo que se lo va a ganar porque después le va a ir a pedir plata al fisco.
O a generar, Cristóbal, o a aprovechar sinergia.
Cristóbal, estamos con Cristóbal Uneus, que fue coordinador de la mesa técnica de pensiones. Sobre la licitación de stock, ayer con Nicolás hacíamos una pregunta que sería bueno que tú nos ayudaras a resolver. Porque stock, se dice fácil, pero ¿qué es lo que es stock? Es las platas que hoy están ahorradas para las pensiones futuras de muchos chilenos que mes a mes han ido poniendo esa plata. Cada uno tiene elegido un administrador, una AFP que se la tiene ahí trabajando, que se rentando para cuando llegue el momento. Si se licita una parte de su stock, se va a ir a otra, al que se gane esa licitación. Esa plata, cuando está trabajando en ahorro, ya pagó entrada, ya pagó la comisión. Por lo tanto, el ahorrante va a decir, yo no voy a volver a pagar para que un señor ya que se gana la licitación
déjame.
¿Se entiende el punto?
Sí, ¿no? Se entiende el punto. Esto es súper importante porque La otra cosa donde sí hubo consenso, ¿no es cierto?, es que no pasar de comisión de flujo a saldo. ¿Ya? Entonces decir, mira, mantengamos el pago como está hoy día. ¿Por qué? Nos gusta la comisión de
flujo,
saldo.
Que eso también
de flujo.
Lo damos por conocido, no todo el que nos está escuchando.
Hoy día cuando yo cotizo la AFP, ¿no es cierto?, cotizo el 10% y la AFP me cobra una comisión, dependiendo cuál AFP estoy, que es una fracción del sueldo.
¿Una vez?
Todos los meses.
Sí, pero por la plata, por cada peso nuevo, cobra una sola vez.
Una sola vez, ya.
Y después te lo administras para siempre.
Para siempre.
Es como el peaje, tú pagas al principio y andas.
Pero cotizo todos los meses.
Sí, sí. Ya, sí,
entonces, sí. Si la licitación, lo que proponemos que, como no sea por, que no se pase de saldo a flujo, porque la transición es compleja, siga siendo por flujo, como es hoy día.
Ya.
¿No es cierto? Como es hoy día. Y lo único que va a hacer la diferencia es que el precio, la comisión, se va a fijar en una licitación.
A ver,
yo le entrego mi stock.
Sí, le entrego mis ahorros al que se adjudica la licitación.
Y ese no me cobra por administración del stock, sino
no,
que
no,
por
me
los flujos.
Flujo,
por los flujos de ahí en adelante.
Ya, o sea licitan el cupo de alguien que licitan la cuenta, se la lleva el que se lo adjudicó, la cuenta de alguien que lleva.
De Cristóbal Uneus.
Pero alguien que lleva 10 años sin cotizar. Y que no piensa cotizar porque está esperando la jubilación.
Le administran los ahorros de ahí para adelante. Igual como lo haría
porque hay un porcentaje importante hoy día, sí, de
igual como lo hacen las AFP.
No, pero es que las AFP sí cobraron, po.
Sí, está bien,
pero eso no cobró.
Pero eso es parte
o va a cobrar o hay un fee de entrada.
No hay ningún fee de entrada, no hay ninguna comisión por saldo, esto es comisión por flujo y él sabe cuando postula cuántos cotizan, cuántos no cotizan, cuál es el saldo.
Tiene información previa.
Y él con eso fijará sus precios para tener la rentabilidad que quiere tener
ahora,
de esta licitación.
Pero dicho bien y Consuelo, perdón un segundo, dicho bien y pronto, a ver, el Estado va a tener una ventaja. Si el 10% se cotiza por año, en 10 años la AFP estatal va a tener todo el stock.
Pero hay un limitante en el proyecto de ley, que es el 30%. Algunos plantean bajarlo, nosotros no los pronunciamos sobre eso, pero hay un límite. De hecho, hay un pie de página que decimos, mira, no alcanzamos a ver el tema del encaje. El encaje juega un rol importante ahora si va a haber licitación por flujo. Entonces hay un montón de temas técnicos.
O sea, supongo que quien se adjudique tendrá que constituir el encaje.
Claro, pero hay algunos que, Salvador también es uno de ellos, ¿no es cierto?, que dice, mira, el encaje debería seguir existiendo, pero iría a calcularse de otra manera. ¿Cierto? Por ejemplo, Salvador Valdés dice, no sea el 1% de los fondos, sino sea una fracción de los ingresos de la AFP. Pero tiene que haber encaje, pero hay que hacerlo consistente para tener incentivo a que las empresas participen en la licitación.
¿Con qué sensación quedaste desde un punto de vista político de si se va a avanzar o no se va a avanzar? Y además como alguien que trabaja con el Ministerio de Trabajo.
A ver, yo desde el inicio he sido optimista. Yo he visto, hay voluntad en ambas partes de avanzar. Yo creo que el reflejo del producto de la comisión, aunque no llegó a acuerdo en todo, avanzó, yo creo que cualquier cantidad, y despejó el camino en muchos temas. Yo veo voluntad de todos los senadores de tratar de llegar a un acuerdo y votar en general. Después viene un camino largo de discusión en particular, pero yo soy optimista.
Y en ese sentido, ¿cómo has visto el trabajo del senador Coloma, que tuvo, algunos entreveros con la ministra?
Sí, yo me quedo con la sensación, yo hablé con él, ¿no es cierto?, cuando le dijimos, mira, vamos a entregar el informe, le va a llegar. Claro, él no estaba en el día a día de la discusión de la comisión, ¿no es cierto?, que era presidente de la comisión el senador Moreira, ¿no es cierto?, y ahora asumió el senador Coloma, pero yo veo que el senador Coloma, con la experiencia que tiene, va a jugar un rol importante en tener una discusión pausada, ¿no es cierto?, mesurada ahora con este informe también, para que se saque esto adelante.
Ahora, este es un insumo de la comisión.
Recordemos lo que pasó en ISAPRES
con
la comisión de expertos, no pasó nada, al final, y que fue citada
por los senadores,
por la comisión de salud, igual. La ley corta de ISAPRES, sí. Hicieron un trabajo que había gente desde todos los sectores políticos, sí, y había cosas centrales que no las tomaron en cuenta.
Claro, pero yo quiero ahí decir,
para las indicaciones del gobierno.
Correcto, pero ahí yo quiero decir que fue un facilitador en términos de decir, ya, ok, aquí está la discusión técnica, despejemos los temas, estos son tres o cuatro temas, y yo creo que ayudó a que el proyecto finalmente diera la luz, fue un granito. Obviamente uno siempre quiere que lo que uno proponga sea recogido, pero yo creo que al final del día ayudó a que el proyecto saliera adelante, eso como lo veo yo al menos desde afuera.
Ayer cuando se le pregunta a la ministra Jara, no, estaba buscando las declaraciones, no las tengo las textuales, así que espero no equivocarme, cuando se le pregunta por el tema que la comisión recomienda no separar la industria, ella responde algo así como que lo que recomienda la comisión es evitar que producto de la separación de la industria se produzcan
haya un monopolio,
un monopolio. Sí. Y que entonces van a insistir en la separación de la industria pero buscando un mecanismo que lo evite. O sea, la ministra ya les dijo que no le iba a hacer mucho caso, digamos.
En ese punto hay una propuesta y el Ejecutivo verá qué es lo que toma, pero y qué es lo que no...
¿Pero existe esa cuadratura del círculo? Es decir, voy a licitarlo, pero voy a evitar que exista el monopolio.
Claro, hay un conjunto de ideas que están dando vuelta, ¿no es cierto? Que no se discutieron en la comisión en particular, pero te menciono uno y esta es la que yo he escuchado, es...
¿Y cuál es la que te gusta a ti? Es la pregunta.
A mí me gusta la licitación de stock. Yo creo que ahí están...
¿No eres partidario de la separación de la industria?
Es decir, hay que elegir dónde dar las batallas. Y yo creo que la separación ayuda al entrante, ¿sí? ¿No es cierto? Pero yo también entiendo los argumentos que hacerla obligatorio es complejo, sobre todo si no hay evidencia contundente de la economía de escala. Pero para responder tu pregunta, otra idea que anda dando vuelta es decir, mira, que las FPs puedan separar su negocio en dos partes distintas. Que haya un RUT de inversiones y un RUT de cuenta.
Administrador.
¿Por qué? Por eso se muere el giro único y por lo tanto pueden entrar muchos al rubro.
Espérate, pero la idea hay que... Por eso, esto tiene un montón de aristas, el giro único es uno muy importante que habría que mantener, pero lo que me gusta de esa idea es que alguien después podría venir, imagínense que viene un gestor sueco, quiere venir para acá, no quiere hacerse cargo de la administración de cuenta, pero sí la inversión con este mecanismo podría decir, mira, me voy a juntar con esta empresa X, tú prohibís la administración de cuentas, yo la gestión, yo soy el responsable, pero somos empresas separadas, yo te subcontrato el servicio.
Ya, Cristóbal se tiene que ir.
Me quedan un par de minutos.
Consuelo.
Es que lo voy mirando su reloj.
No, es que llegó un WhatsApp.
Claro.
Se acuerde que es tecnológico el joven.
Estaba viendo algunas cosas que también no incluyeron, porque por ejemplo las estaba viendo la OCDE, esas son cosas sustantivas que podrían haber enriquecido el debate.
A ver, y claro, el Ejecutivo a petición de toda la discusión que hubo en la Cámara y también un poco por el interés de los senadores dijo, mira, aquí hay una discusión que harta gente está teniendo sobre seguro longevidad. Nosotros no tenemos experiencia en esto, pidámosle ayuda a la OCDE, ¿no es cierto? Y ellos están terminando de hacer un informe, vienen ahora en agosto a Chile a presentar los resultados finales. Yo creo que eso puede ser más un insumo para la discusión en particular que para... Obviamente no hubiera gustado tenerlo, pero no cuadraron los tiempos. Pero lo pusimos ahí justamente para que todos que estuvieran metidos en esto sepan que esto va a venir y esto puede ser un insumo importante en la discusión hacia adelante.
Cristóbal Neus, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Chao, Consuelo.
Muchas gracias. Chao, Cristóbal.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata, conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
La versión 2024 del ranking internacional Nature Index posicionó nuevamente a la Universidad Andrés Bello dentro de la top 4 a nivel nacional y 14ª a nivel sudamericano por su liderazgo en investigación científica.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
¿Clínica Alemana en Plaza Egaña? Sí, Cristóbal, hay en Plaza Egaña. Si puedes hacer tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda ahora, tu hora, perdón, en clínicaalemana.cl.
Ser libre no es solamente despojarse de las cadenas, sino que vivir de una forma que respete y ensanche la libertad de los demás.
En Duna, el Premio Nobel de la Paz y presidente sudafricano Nelson Mandela. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
El prestigioso ranking internacional Nature Index, que reconoce liderazgo en investigación científica de 500 universidades alrededor del mundo, posicionó a Universidad Andrés Bello dentro del top 4 a nivel nacional y 14 a nivel sudamericano. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer contribuye día a día a dar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ya comenzó a regir la ley de 40 horas y Talana te acompaña en su implementación. Si te digo que desde tu celular puedes marcar y administrar turnos según las nuevas bandas horarias y compensar horas extras por días adicionales de vacaciones, ¿me creerías? Con Talana podrás firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
La cuenta Más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 6,25% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicita la 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
Mita Rentacar es tu mejor solución en movilidad, ofreciendo un moderno y seguro servicio integral para personas, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades. Te esperan en mita.cl o en cualquiera de sus sucursales.
Clínica Alemana, ese ya lo leí. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat del futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y les voy a proponer un pequeño cambio de pauta. Creo que los dos temas son muy relevantes, pero que me gustaría invertir el orden. Yo creo que el tema, y es más amplio que solo el tema de lo que ocurrió en Villa Francia, es el tema de el rol y a qué está jugando el Partido Comunista. Uno puede hacer, como hizo hoy día Carlos Peña, una columna del Curio del Paraíso, uno puede locurar todo tipo de teorías conspirativas, pero al final hay que irse a los básicos, básicamente a las pulsiones. Y puede que haya algo de eso, pero no sé por qué, no sé cuál sea la causa, pero los efectos los estamos viendo y son muy complejos. Ayer estaba en una reunión y alguien me dijo algo que me pareció muy atinado. Me dijo, ¿qué te extrañas de la reacción del Partido Comunista por lo ocurrido en la Villa Francia? Si para ellos Villa Francia es su propio Temucuicui. Entonces es una zona liberada, es una zona en que ellos ponen las reglas, digamos. Y eso básicamente va por la historia, por los hermanos Vergara Toledo, por Luisa Toledo, en fin, por el Radio Villa Francia. Entonces, lo que hay aquí es una reacción visceral.
Tradicionalmente es más MIR. Sí. Es más MIR que Partido Comunista.
Sí, pero esa bandera hoy día está más difusa. Sí, entonces, lo que hay es una pulsión. Y eso es lo que, y a mí me preocupa, es, se metieron en nuestro territorio. O sea, está bien, la seguridad, sí, de todas maneras, seguridad pública, por supuesto. En Santiago, miren lo que está haciendo la alcaldesa Hassler. Pero aquí, no. Este es nuestro territorio liberado. Esa es una lectura que hay que juntarla con las demás.
Quiero aportar otra lectura que es básica, como el 2 más 2. Es que estamos en proceso electoral en el Partido Comunista.
Sí, no, lo comentamos ayer, claro.
Lógico. Y es así de simple. Y eso le pasa a cualquier partido en cualquier parte del mundo, que se tensionan las cosas y hay que entenderla con los códigos que tienen ellos. Cuando murió Guillermo Tellier, quedó de segundo, de manera interina, el que era secretario general, Lautaro Carmona, de presidente. Pero en diciembre, porque los procesos electorales en el Partido Comunista son bastante particulares y duran un tiempo muy largo de consultas del Congreso, ahora se hace el 26 Congreso del Partido, y hay que esperar esos tiempos. Y durante todo este año han surgido distintas facciones. Cada mucho tiempo se dan estas ventanas de poder en el Partido Comunista, porque las últimas que hemos visto son personas que están prácticamente de manera vitalicia a cargo del Partido Comunista. Y de hecho con Tellier pasó eso al final. Entonces, lo que estamos viendo, da la impresión, es que, por ejemplo, Carmona y, por ejemplo, Barraza, por nombrar dos personas que son más visibles, porque también hay matices y hay grises entre medio, están hablándole también a su votante interno, a su propia juventud del Partido Comunista, a los viejos cuadros del Partido Comunista, y no le están hablando. Y hoy día es más importante quién se va a quedar con la campanilla, quién se va a quedar con el logo, porque a principios de los 90 hubo un quiebre importante en el Partido Comunista, cuando se fue Fanny Poyarolo y compañía, y se fueron a otro partido, y el timbre y la campanilla quedó en el Partido Comunista. Hoy día habrá algunos que se van a salir, o van a ser capaces de congeniar para una directiva de otros 10 años más. Esa es la pelea que está adentro, y por eso están tan duros, tan requete contra duros, porque probablemente tienen el cálculo de estar hablándole a sus electores comunistas, estos líderes, sobre todo Lautaro Carmona.
Esa es otra a lectura. Mí lo otro que me llamó la atención es que la ministra Toá ayer decidió insistir.
Dobló la apuesta.
Dobló la apuesta en declaraciones que hizo en CNN en la mañana. Donde reitera conceptos que había emitido el día anterior y que tenían que ver con lo que dice Matías, que estos son que también tienen que ver con problemas internos del partido, y también criticó el hecho que se plantee que quizás hay un montaje o que se expresa alguna sombra de duda sobre los procedimientos policiales, etcétera, etcétera. Pero fue bien dura también, de nuevo, en decir que... Como que le parece muy mal que nadie salte a decir, oh, ¿cómo usan entonces Villa Francia? O la radio, el comedor, para tener armas. ¿Que por qué no se plantean entonces los que critican esta situación desde ese lugar? ¿Por qué hay un aprovechamiento? En vez de decir, ¿por qué están deteniendo a la gente que está ahí? ¿Por qué nadie en el Partido Comunista dice... O poner el grito en el cielo y decir, pero ¿cómo puede ser que haya armas ahí? Están utilizando, mal utilizando esos espacios comunitarios y de lucha popular, etcétera, etcétera. Que me parece un twist acogible.
Sí, no, o sea, a ver, o sea, probablemente el eje de la discusión debería ser exactamente el contrario. Exactamente. Explicando por qué hay armas en una radio comunitaria, por qué hay armas en un CEN. Además, recordemos, en cada conmemoración...
Y también planteando que tiene una política complicada. ¿Ese cómo fue el concepto que usó?
Sí, creo que fue ese, sí. Ahora, sí. Pero
claro, como sea, se podría haber quedado callada y decidió...
No, decidió.
No, dobló la apuesta,
como dice el Nico.
Porque hay una variable que entra aquí a tallar, que también es electoral. Yo me gustaría ver las mediciones. ¿Qué pasa con Carolina Tohá los últimos 10 días? Sí. Carolina Tohá ha tomado un rol... de jefa de política, el presidente de la República, hasta aquí ni una palabra, y no es una crítica, sino que sencillamente esto es una forma de trabajar. El presidente no se ha referido a este tema, ha sido la ministra del Interior, y lo ha hecho de manera muy clara, muy meridianamente clara, cuál es la posición que tiene. Eligió enfrentarse al Partido Comunista sin corrección política, y tengo la sensación de que esto puede modificar... Vamos a ver para dónde, yo tengo una sensación, modificar la percepción popular de la ciudadanía respecto del liderazgo de Carolina Tohá. O sea, se la están dando, dicho de otra manera, un pase gol a Carolina Tohá para erguirse como una líder relevante en la política nacional.
Oye, pero no olvidemos también que le fue mal en la corte a la diputada Mix y compañía, pero la verdad que no es así porque ellos no forman parte, pero le fue mal a la jueza Garantía. Ratificaron, ordenaron la entrada.
Le dieron prisión preventiva a nueve.
También la Corte es benévola con la jueza Garantía porque dice, mira, ella no conocía todos los antecedentes. Nosotros sí los conocemos.
Porque los tenía muy encima.
No, y no solo eso, porque en el fondo no querían formalizar ahí. Me lo explicaba ayer un ex fiscal.
Nos referimos a que el día que se detuvo a 14 personas, se decretó de inmediato desde el Tribunal de Garantía ilegalidad en la detención para 9 de los 14.
Claro, y lo que pasa es que había...
Y ahora se agregaron a esos 9 y quedaron todos con esta prisión preventiva. Creo que la excepción de uno, si no me equivoco, pero son todos básicamente están con prisión preventiva.
Sí, a excepción de uno. Pero entonces, el punto ahí es que yo entiendo que la prueba era contundente, una investigación muy larga que se venía haciendo hacía mucho tiempo, y esa no la tuvo a la vista la jueza Garantía. No la tuvo a la vista porque aparentemente
porque no era una formalización.
Entonces lo que pasa es que por eso que ahora lo que van a pedir es la formalización, donde se van a exhibir todas las pruebas y todas las demostraciones respecto a lo que a por qué esto era lo que parecía, digamos, y por qué se trataba de armas y por qué la copia era ahí. No olvidemos que cada vez que se celebra el Día del Joven Combatiente hay disparos.
Lo interesante es que esta medida no se ha dicho, como toda la polvareda política, no ha dejado ver cosas que son contra importantes. Cuando hablamos de inteligencia, la carencia de inteligencia que tienen nuestras policías o nuestro sistema. Claro. Aquí operó la inteligencia, hay un seguimiento largo y se adelantaron a los hechos. Esto lo dijo la ministra Tohá, no es una especulación. Se esperaba actos violentos para ese día sábado. Se adelantan a la jugada para evitar hechos violentos.
No es que no supieran que era el aniversario de la muerte de Luisa Toledo.
Lo hacen
porque era el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, porque iban a ocurrir
situaciones. Y a lo mejor era más fácil para la investigación dejar que ocurrieran esos actos violentos. Como tú estabas siguiéndolo hace mucho tiempo, probablemente se te iban a hacer, iban a a terminarse de manera mucho más redonda la investigación si tú tenías el hecho mismo, pero creo que hay una, habla de una cierta seriedad de decir, no, puede que nos quede incompleta parte de la investigación y que se nos cuestione parte de la investigación, preferimos eso, pero que no se produzcan hechos de violencia, que es lo que tiene que evitar la autoridad también.
Y tampoco le querían mostrar.
Claro, pero es que esta violencia slash como política, en el sentido de que uno de, porque eran dos bombas que caseras que se habían instalado, ninguna estalló, según tengo entendido, y una fue para el Día del Joven Combatiente, que es algo que vuelvo a un punto de que les planteaba ayer. Yo no había visto como vinculado a hechos políticos o grupos como más de izquierda y no solo anarcos trabajando en el asunto bomba o una bombers, digamos, esta
digamos anarquistas para que no se confunda con narcos.
Dije anarco de nuevo.
Anarco, sí, digamos.
Anarquistas. Y claro, eso fue la del Día del Joven Combatiente, que fue en marzo de este año. Era en una patrulla de carabineros que no estalló. Y el otro es 29 de diciembre de 2023. Y ese es el de la empresa automotora. Y
que entiendo que esa sí estalló, Consuelo. Entiendo que esa sí estalló.
No me consta, estoy leyendo un artículo de Exante que dice que no detonó, pero tendría que chequearlo. Y con cosas de esa época. Y lo que hablábamos con Leslie Ayala antes, veremos también ahora que ya hubo una formalización y fue declarada secreta, eso sí, pero bueno, ya todas las partes tienen los antecedentes. Entonces, probablemente ahí vamos a saber un poco más cuáles son los vínculos entre estas personas.
Sí, pero lo que va a quedar, lamentablemente, más de la importante lucha contra el violentismo, sea venga donde venga, es la pugna política. Y no me imagino a los diputados comunistas y a la diputada Mix pidiendo disculpas si después en la audiencia de formalización se muestran pruebas contundentes respecto a que lo que estaba ahí no era un montaje. O sea, que se hable de un montaje. Y que de ese montaje se responsabilice al gobierno.
Claro, que es como que esa violencia no fuera relevante, no fuera importante.
No fuera importante. Es que, mira, como te digo, ayer conversando con alguien,
hay grupos.
Cuando me dice el tema Cuicuy del PC.
Perdón, es que hay grupos, que no los voy a circunscribir en ningún partido político, ni menos en ningún diputado, pero sí de gente que anda en las redes sociales y que por naturaleza se ponen nombres raros, o sea, no nos consta su identificación, o su identidad, perdón. Algunos de ellos hablan, que me imagino que gente que está mucho más metido en esos grupos anarquistas, no solamente habla de que si es importante o no esa violencia es necesaria como acción política. Para esos grupos, que supongo que soy, espero que sean muy minoritarios, la pregunta es hoy, atingente, una pregunta que es muy antigua. ¿Es para todos los diputados de la República, para todos los políticos de este país, la violencia política aceptable? ¿La violencia como uso de acción política es aceptable? Yo creo que no. Y sería bueno que todo se manifestara.
8 de la mañana con 52 minutos. Ah, perdón. Perdón, Consuelo.
No, quiero que alcancemos a hablar del siguiente tema.
Sí, que yo quiero que me lo expliquen porque sigo sin entenderlo. Finalmente se cae por la indicación, por el tema de los extranjeros.
Sí.
Esta es la votación de los dos días, claro, de la que hablamos ayer con el senador Sandón, que preside la comisión mixta, en la que se resuelve con 5 diputados y con 5 senadores las diferencias que ha habido en la votación de este proyecto. Y este proyecto es de abril, lo presenta el CERVEL, es el que lo empuja, pero tiene algunas indicaciones del gobierno que tienen que ver con, ya que va a ser obligatoria la votación, rebajar el monto que se devuelve a los partidos y el monto por voto. Ese era como el principal cambio, en realidad. En el proyecto que venía desde el gobierno, aparte de que fuera 2 días y algunos cambios con los temas de los vocales y el lápiz BIC.
Pero quedó
quedó
un absurdo. En los dos días era...
¿Cómo sea?
Sí, Consuelo. No digo que quedó un
absurdo. Claro. Dale. Bueno, hubo diferencias en distintos momentos de la tramitación. Primero, en el Senado se cayó la indicación sobre la reducción de las platas, ¿ya?
De las multas.
De las platas.
Ah, políticas. Tienes toda razón.
Eso fue lo que primero, lo primero que se cayó.
Los aportes.
Aportes del fisco.
Los aportes y el argumento del gobierno obviamente era, pucha, si el voto va a ser obligatorio,
va a votar mucha más gente.
¿De dónde voy a sacar plata?
Claro, va a votar muchas más personas. Por eso bajar de más o menos 1.500 a 900 pesos por voto.
Un argumento que hace todo el sentido del mundo.
Bueno. Sí, pues. Hacía todo el sentido del mundo. Y entonces eso se cayó y cuando se discutió en la Cámara de Diputados, ese asunto en particular se resolvió dejando más claro que esto era un asunto transitorio, ¿ya? Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el voto obligatorio es transitorio, porque esto es una reforma constitucional a la cual todavía no se le hace su ley orgánica constitucional definitiva. Entonces, en todas las elecciones vamos a ir viendo hasta que se pongan de acuerdo bien en cuál es la ley que regula en la letra. Bueno, entonces en la Cámara de Diputados, la disminución de las platas políticas era transitoria solamente, que después lo iban a volver a ver para las parlamentarias y las presidenciales, pero vino la creatividad de algunos diputados que dijeron, oye, es súper caro, hay que disminuir el monto de la multa, la gente no va a poder, y en eso se terminó cayendo.
Claro.
Y quedó entonces sin sanción, ¿ya? Y dijimos, bueno, entonces, ¿cómo va a haber voto obligatorio? Si no hay sanción, no es obligatorio.
Perdón,
y eso se fue a la mixta.
La falta de lógica es que tú necesitas, y todo el cuestionamiento original o toda la explicación que hacía Andrés Taile era, necesitamos 2 días, dado que el voto es obligatorio y dada la cantidad de votos y personas, no vamos a alcanzar a votar. Ese era el principio, ¿no es cierto? La derecha al principio se opuso, después ya se llegó a un acuerdo, ya, 2 días.
Claro, la derecha se oponía porque decía que podía haber riesgo de fraude,
qué sé yo. Claro, hasta la propia candidata Matei en algún momento esbozó un riesgo de ese tipo,
sí,
¿recuerdas?
Sí, no le gustaba.
Pero la lógica es, en un día no alcanzamos con voto obligatorio. Listo, todos entramos en razón, es verdad, 2 días. Pero resulta que quedó ahora, hoy, 8:56 de la mañana, está aprobado, según la comisión mixta, 2 días de votación, pero no está la condición que hizo necesario los 2 días, porque hoy día en la realidad el voto no es obligatorio. Es obligatorio en el papel, nominalmente, pero es voluntario al no tener sanción. Entonces, nos quedamos con una estructura hecha para algo que ya no está, que es el voto obligatorio. Tenemos voto voluntario con 2 días.
¿Déjame agregar una cosa, Matías? Sí, claro. Déjame agregar una cosa, que quiero ir a la argumentación, ¿ya? Bueno, obviamente con la suspicacia política que la derecha decía, gato por liebre, porque en realidad no quieren que vote todo el mundo, porque cuando vota todo el mundo, no votan por ellos, votan más por nosotros.
Y con los extranjeros pasa lo mismo, también es suspicacia.
Ya, pues, sí, eso es lo que quiero explicar ahora.
Queremos llegar a los extranjeros.
Sí, que en realidad
sí,
es lo único nuevo.
Sí, es lo único nuevo, por eso que yo quería meterlo, ya, dale.
Terrible la tera. Ya, pero es que es importante entregar el contexto porque esto se fue enredando en el camino. Ya, entonces van a la mixta, ¿ok? Y resulta que la ministra del Interior ya había empezado a hablar esto a principios de semana, el lunes, pero como que nadie le dio mucha bola. Y llega el ministro Elizalde y dice, oye, ojo, es que resulta que va a quedar esto inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Y además esto ya lo votamos, dice Osandón, y usted llega tarde, pero ¿cómo se le ocurre? No, es que resulta que en la Constitución el sufragio para las personas que en el fondo son residentes con más de 5 años, extranjeros que llevan 5 años viviendo
en Chile.
Que no son ciudadanos,
pero sí son electores,
pero que sí son residentes, o sea, tienen domicilio electoral en Chile, dice, podrán ejercer el derecho de sufragio, ¿ya? Eso es lo que dice. Podrán ejercer el derecho
política del país
de sufragio. Entonces, en el fondo dice que no es obligatorio, que es
habilitante,
voluntario, porque dice podrán ejercerlo, no deberán ejercerlo. Entonces dice, para solucionar esto hay que cambiar la palabra electores, la palabra ciudadanos, la palabra electores por la palabra ciudadano, ¿ya? Entonces, le dicen,
ya no.
Esto es porque hay 600.000, ya no, de partida. Ya, entonces el informe con eso se rechazó en la Cámara de Diputados. La derecha dice, o algunos, no todos en realidad, no. Esto, y a la izquierda no todos están de acuerdo tampoco con esa interpretación, pero es difícil ver cómo lo van a resolver. Dicen, porque hay por lo menos 600.000 personas que son extranjeros y que van a votar por la derecha.
Y que vienen entonces, arrancando un régimen de izquierda, básicamente. Pongámosle nombre, muchos venezolanos, que son la mayoría, que vienen arrancando el régimen de Maduro, que no van a estar más abiertos en principio a votar por la izquierda, sino más bien por la derecha.
Bueno, yo no sé cómo van a resolver esto. Solo te quiero decir un detallito que leyendo la Constitución, me parece que cambiar la palabra elector por ciudadano no te resuelve la supuesta inconstitucionalidad.
Desde la ignorancia. Porque
el artículo 15 dice elector. Sí. Dice, el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones, dice el artículo 15 de la Constitución. Sí. Y más abajo.
Claro,
dice...
entonces la Constitución ya tiene la semilla de la contradicción.
Exactamente.
Entre sus propios artículos.
Perdón, y hay otro, lo último, antes de irnos. Y
entonces es una tontera decir que si lo cambias de elector a ciudadano.
No va a haber contradicciones. Y perdón, no y una última cosa que también.
Si la contradicción
está
ya está.
En la Constitución, en el mismo artículo 15, dice que. Textual dice que una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. Multa, o sea, si es que no hay multa, tampoco se está cumpliendo la Constitución, aunque sea un peso la multa. Pero tiene que haber multa, dice la Constitución.
Nos vamos.
Toda esta preocupación por la constitucionalidad es un poco absurda.
Y puede ser como Matisse. Nos vamos, nos vemos mañana. Buenos días. Se paró el río y se fue.
Esto fue